Hola amigos, soy Francisco Gil White, aquí estoy con Joel Katz. Este es nuestro live semanal en español de More. Gracias por estar con nosotros, amigos de More. Hoy vamos a estar hablando de la situación en Gaza. Varios países están amenazando que van a reconocer el presunto Estado palestino si Israel no hace cese al fuego. Vamos a explicar de qué se trata esa presión y también qué tendría que hacer Israel. ¿Qué es lo que convendría que hiciera Israel en esta coyuntura? Vamos a hablar también de Siria, lo que está pasando en Siria y la posición que ha tomado el gobierno de Estados Unidos hacia eso. Y finalmente, vamos en la segunda parte, vamos a hablar de el último artículo que publicamos en nuestro Substack de More, que tiene que ver con una revolución judía en la ciudad de Roma en el siglo I antes de Jesús, que nadie ha visto, nadie se ha dado cuenta que esto sucedió. Entonces, y es muy importante para entender toda la historia de Occidente, aquel evento. Entonces, empecemos, mi querido Joel. Voy a
Claro
estar
que
dando
sí.
traguitos a mi té porque, como pueden escuchar, me está faltando un poquito de voz porque hice un viaje a Argentina y pesqué una gripa allá en el frío de Buenos Aires, porque allá es el invierno, y me ando recuperando, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, Gaza, lo que está pasando ahorita es que Francia, Macron, el presidente francés, anunció que va a reconocer el Estado palestino. Y ahora Gran Bretaña está diciendo lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué habrían de reconocer un Estado palestino? ¿En qué momento? A ver, esto no tiene ninguna lógica. Y precisamente porque no tiene ninguna lógica, delata cuál es la verdadera política de las potencias occidentales. Porque les vamos a recordar a todos aquí cuál fue la premisa sobre la cual se erigió el proceso de paz, que tenía como objetivo al final crear un Estado árabe palestino. La premisa de ese proceso era que los terroristas antijudíos, árabes palestinos, abandonarían los ataques terroristas contra civiles judíos a cambio de participar en un proceso de negociación para que al final les dieran un Estado palestino. Esa era la idea, esa era la premisa. Se abandona el terrorismo y a cambio de eso se entra en un proceso diplomático para terminar en un Estado palestino. Esa era la idea. Entonces, lo que ha sucedido es que cada vez hay más terrorismo contra los judíos en Israel. ¿De dónde viene ese terrorismo? De los árabes palestinos. Y en esta última etapa en la que hemos estado, los judíos israelíes, los civiles judíos israelíes, sufrieron el ataque terrorista más intenso y destructivo desde el Holocausto, es decir, desde el exterminio sufrido a manos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos en el peor apogeo del terrorismo árabe palestino contra los judíos. Por lo tanto, no se genera la condición que fue la premisa de todo el proceso para crear ese Estado. Entonces, el hecho de que en estas condiciones y falta añadir algo, no hay quien lo gobierne. Un Estado palestino, los únicos que ahorita están gobernando a los árabes palestinos, todos son terroristas. Hablemos de Hamás o hablemos de la Autoridad Palestina, todos son terroristas. La Autoridad Palestina, que es la que representan como la buena, ¿no? Son los buenos, son los que son menos malos que Hamás, por lo menos. Pero ellos destinan un tercio de su presupuesto a pagarle a cualquier árabe palestino que mate a un judío. Y cuando se mueren en el intento, el salario es para la familia. Entonces, ellos están gastando dinero en terrorismo, son terroristas y tienen milicias terroristas. No hay más que terroristas que podrían gobernar ese estado. Entonces, ¿por qué habrían Francia y Gran Bretaña de reconocer este estado? No tiene ningún sentido. Es un simple ataque contra Israel. Eso es lo que explica la coherencia de esto. Y cuando te fijas en la declaración del gobierno británico, ahí todo queda muy claro, porque el gobierno británico lo que dijo fue, si Israel no hace un cese al fuego, para, no sé, para noviembre o no sé para cuándo dijeron, entonces vamos a declarar en noviembre o no, cuando sea el Estado palestino, lo vamos a reconocer. Entonces, si Israel no hace un cese al fuego, reconocemos. ¿Qué es lo que están tratando de lograr? Están tratando de lograr el cese al fuego. Eso es lo que quieren. Para eso es todo este movimiento de que van a reconocer a Palestina. Lo que quieren es intimidar a los israelíes para que dejen de pelear. Porque si siguen peleando y terminan, lo que van a conseguir es soberanía sobre Gaza, que ya la Knesset ya prácticamente la quiere declarar. Entonces, una vez que se obtiene la soberanía sobre Gaza, ya no hay ninguna cuestión de establecer ahí un Estado árabe palestino. Y en ese momento, lo que tendría que hacer Israel es expulsar a los árabes palestinos de forma humanitaria, por supuesto, que se vayan a otro lado, porque pues no pueden ser vecinos de los judíos. O sea, ellos ya demostraron que ellos no pueden ser vecinos de los judíos. Si los pones junto a los judíos, les avientan cohetes y se brincan la barda y los empiezan a masacrar. Entonces, ahí no pueden estar. Eso lo demostraron ellos. No tiene nada que ver con nadie más que con ellos. Entonces, habría que mandarlos a otro lugar, darles incentivos económicos, etcétera. La alternativa, si se van a quedar, es que Israel los gobierne, porque ellos no se pueden gobernar solos. Si los deja solos, acaban gobernados por terroristas que los adoctrinan desde bebés y los convierten en monstruos y los avientan a matar civiles judíos. Precisamente los civiles judíos que más ganas tenían de ser sus amigos, ¿no? Que fue lo que pasó en el sur de Gaza. Entonces, no se puede tolerar que haya árabes palestinos ahí con su propio gobierno. Eso sí es intolerable, ya vimos lo que pasa. Entonces, o se van a vivir a otro lado, o el gobierno de Israel tiene que tomar absolutamente todo el control de todas sus instituciones. Porque
Sí.
no hay otra manera de proteger a los judíos israelíes de esta gente. Entonces, el hecho de que los gobiernos británico y francés estén presionando con esta amenaza de que van a reconocer el Estado árabe palestino porque quieren que Israel haga un cese al fuego, lo que demuestra es su preocupación de que estos terroristas sean finalmente derrotados y que Israel tenga soberanía sobre Gaza. Y si están muy preocupados por eso, pues obviamente su política es destruir el Estado de Israel.
Francisco, al mismo tiempo que pasa esto en Francia y dijiste también ahora en Gran Bretaña, donde reconocen un Estado palestino, hubo acontecimientos ahora, una noticia que estoy viendo por acá, que es que parece que Trump y Netanyahu están dejando las negociaciones con Hamas a un lado. O sea, están viendo que no se llega a un trato. Si querés comparto la noticia y comentás algo al respecto. Sí.
No es necesario, ya la resumiste. Trump efectivamente dijo que no es que ellos se hayan retirado de las negociaciones, es que jamás dijo que no a todo. Entonces, otra vez, como ha sucedido muchas veces, a pesar de que quieren negociar con ellos, jamás los deja sin opción. Ahora, tú sabes cuál es mi posición. Yo pienso que no debería ni de haber ningún intento de negociación con Hamás.
Claro.
Tienen que ser derrotados y punto. Porque lo que sucede con estas negociaciones es que le estás comprando tiempo a Hamás, le estás dando una oportunidad de que se rearme y además se liberan terroristas de las cárceles israelíes que después van a matar a civiles judíos, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que haber es una derrota total de Hamás, una ocupación total por parte de Israel, es decir, una anexión. Israel tiene que anexar Gaza, tener soberanía sobre Gaza. Y de ahí en adelante, los árabes palestinos, en mi opinión, deberían irse a otro lado. ellos no pueden ser vecinos de los israelíes, ya lo demostraron. La idea misma de que ahí se reconozca un Estado árabe palestino después de lo que hicieron el 7 de octubre es incomprensible. Obviamente esa gente no puede vivir junto a los judíos. Pero tampoco está claro que los quieran recibir en otro lado, ¿no? Entonces, en una de esas, la única solución posible es que los ocupe militarmente el Estado israelí, que ya no sería una ocupación si anexas Gaza, obviamente, pero sería una imposición. Se tendría que imponer el gobierno israelí sobre ellos y gobernarlos como ciudadanos de segunda, por supuesto, no hay de otra. No hay de otra, porque si los dejas que ellos se organicen con plenos derechos, ahorita lo que regresa es el terrorismo. Eso ya lo sabemos. Ya, el experimento ya se hizo. En 2005, cuando Israel se salió de Gaza, se hizo ese experimento de dejarlos gobernarse y ver qué pasa. Y pasó esto. Entonces, por la seguridad, no solo de los israelíes, ojo, sino también de los árabes palestinos. Ellos tienen que ser gobernados por Israel. Porque los terroristas que los han estado gobernando hacen pomada a los árabes palestinos. Obviamente que esos árabes palestinos, nadie se preocupa por ellos. Macron, los franceses, los gobernantes de Gran Bretaña, por supuesto que no se preocupan por esos árabes palestinos. Si no, estarían pidiendo una victoria israelí, ¿no? Pero ellos lo que quieren es destruir el Estado de Israel. Esto ya quedó clarísimo, ¿no? Es que no puede haber nada más claro que eso. Nada. Y esto es lo que estamos viendo ahorita. Estamos viendo una presión diplomática para asustar a los israelíes a que hagan un cese al fuego y así salvar a Hamas de la misma forma que salvaron a los ayatolás, de la misma forma que Trump salvó a los ayatolás. Nunca dejan que Israel gane una guerra. Esto es consistente. Nunca dejan que Israel gane una guerra. Y cuando de todas maneras Israel gana una guerra, como sucedió en 67 y luego en 73, entonces, ¿qué hacen los gobernantes occidentales? Empiezan a trabajar durísimo para que Israel tenga que soltar los territorios que ganó peleando defensivamente y tenga que empezar a hacer concesiones a sus enemigos genocidas, ¿no? Mm. Es el patrón de siempre. Bueno, ¿y qué está pasando en Siria?
Antes de entrar a eso, Francisco, me gustaría hacer un anuncio, y es que Raquel Molina nos hizo una donación.
Ah, muchas gracias, Raquel.
Muchas gracias. Esto nos apoya a seguir creando contenido para ustedes, así que muchas gracias.
Exacto. Y los que no se hayan suscrito, porfa, suscríbanse. Tenemos mucha gente que nos ve que no se ha suscrito. Porfa, piquen el botón porque eso nos beneficia mucho. Como también sus likes y que compartan, por supuesto. A ver, entonces, vamos a pasar a Siria. En Siria, lo que tenemos es otro dato dramático que diagnostica perfecto lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en Siria acaba de haber un exterminio. Los drusos en Siria hubo un ataque genocida del nuevo gobierno sirio, que son estos yihadistas de ISIS, ¿no? Al-Jolani, y los exterminadores iban inclusive vestidos con uniformes del ejército sirio, ¿ok? Y esto no le importa a nadie. No le importa a nadie. En Gaza está todo el mundo se está quejando de que supuestamente hay una gran crisis humanitaria en Gaza. ¿Por qué? Porque Israel acusan, no deja entrar ayuda humanitaria. El único que está enviando ayuda humanitaria es Israel. La ONU, toda la ayuda humanitaria de la ONU está parqueada porque la ONU no la distribuye. El único que está distribuyendo ayuda humanitaria en Gaza es Israel. Ah, pero inventan el cuento de que Israel, de que hay una crisis humanitaria porque Israel no quiere abastecer al enemigo genocida que lo quiere exterminar, ¿no? Entonces todo el mundo llora, lágrimas de cocodrilo por los pobres terroristas que quieren exterminar a los israelíes que no tienen suficiente carne, ¿no? Para comer. Pero en Siria lo exterminaron a los drusos. Fue un ataque genocida. Nadie se queja. Prácticamente no se menciona en los medios. No hay protestas en las calles de Occidente. para denunciar que fueron asesinados 1000 drusos en Siria por parte de los gobernantes ahora sirios, con los cuales Trump platica, ¿no? Entonces, Trump está estableciendo relaciones con al-Jolani y con estos gobernantes de ISIS, cuando se suponía que Trump era el antiyihadista que le partía la madre a ISIS y que, por favor, ¿de qué estamos hablando? Puro cuento, despierten. Esta es la administración de la realidad. Esta es la administración de la realidad. Nunca les importa cuando los árabes matan y oprimen a otros árabes. No les importa. Les vale. En Qatar están oprimiendo a 2 millones de árabes. Están oprimiendo a 2 millones de extranjeros, no son árabes, son malasios, filipinos, etcétera. 2 millones, son esclavos, esclavos literales. Y en vez de protestar en las universidades gringas por estos esclavos que sufren en Qatar, que abusan de ellos física y sexualmente, que no les pagan, que no se pueden ir, en vez de protestar todo eso, están protestando que no está entrando suficiente ayuda humanitaria para los terroristas de Gaza. ¿Por qué no les importa cuando la gente es abusada por los árabes? ¿Y por qué no les importa cuando unos árabes exterminan a otros árabes, como acaba de pasar en Siria? Solamente les importa cuando ven la oportunidad de atacar a los judíos. Por eso los movimientos occidentales son solamente sobre Gaza. Están sufriendo árabes en todas partes, pero los yemeníes, cuando los yemeníes terrorizan a otros yemeníes, no les importa. Cuando los sirios matan a otros sirios, no les importa. Cuando Hamás oprime a los árabes palestinos, tampoco les importa. Eso tampoco les importa. Se supone que están abogando por los árabes palestinos, pero solamente les importan cuando se supone que les hicieron daño a los judíos.
Solamente. Se supone. ¿Eh? O sea, y se supone, porque ni siquiera es cierto.
Claro, ni siquiera es cierto. Pero solamente cuando ven la oportunidad de culpar a un judío. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Dejar de hacer caso de estas acusaciones. Terminar el trabajo. Derrotar a Hamás, tomar todo el control de Gaza y anexarlo. Y se acabó la discusión sobre el Estado palestino. Y luego tienen que hacer lo mismo en Judea y Samaria. Tienen que entrar, destruir a OLP Fatah, expulsar a todos los que insistan en ser terroristas, tomar todo el control de esos territorios, anexarlos, y se acabó la discusión sobre el Estado árabe palestino. Y al que no le guste, ni modo.
Ni modo. Y este sería como el mejor escenario para Israel, ¿cierto? Pues dirías que sería lo que tiene que hacer.
El mejor escenario, tanto para los judíos israelíes como para los árabes palestinos. A los árabes palestinos no les conviene que los estén gobernando terroristas, obviamente, los han destruido, ¿no? Claro. Entonces, y que se les dé la oportunidad de irse a otro lado. Si de veras no pueden aprender otra manera de pensar más que el odio antisemita. Si la única idea que ellos pueden tener en su cabeza es que quieren matar judíos, bueno, entonces que se vayan, ¿no? Los que se queden, los que quieran vivir en paz, que se vayan los demás, y en todo caso que los gobierne el Estado de Israel, porque ya demostraron una y otra vez que no se pueden gobernar.
Okay. Y mi pregunta va más allá, o sea, ¿este entonces sería tu mejor escenario? ¿Crees que va a ser posible? ¿O cuál es tu predicción?
No, mi predicción es que, como ha sucedido en todas las guerras de Israel y con todas las gestiones de Netanyahu, no los van a dejar ganar esta guerra tampoco. Entonces, por supuesto que se va a imponer un cese al fuego, por supuesto que va a sobrevivir Hamás, igualito que sobrevivieron los ayatolás en Irán gracias a Trump. Por supuesto. Digo, aquí lo que uno tiene que predecir, las predicciones se hacen sobre el patrón. Entonces, cuando yo predije que iba a haber un genocidio de judíos, que iban a volver a exterminar a los judíos en el siglo XXI y que iba a suceder en Israel, cuando yo predije eso, no estaba haciendo una predicción arriesgada. Todo mundo me veía como un loco, pero de hecho, yo, cuando tú predices que va a haber un genocidio antijudío en el siglo XXI, lo que estás haciendo es la predicción menos arriesgada posible porque hay una gran matanza de judíos cada siglo. ¿Ok? Llevamos 2.500 años. La matanza de judíos es el fenómeno sociológico y político más estable de la civilización occidental, el más recurrente. Cambia la religión, la economía, la cultura, la política, todo cambia en Occidente y cada siglo volvemos a organizar grandes matanzas de judíos. Entonces, no tiene nada de raro lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que va a salir el sol mañana como salió ayer, que van a volver a exterminar a los judíos como lo hicieron en el siglo XX, en el XIX, XVIII, XVII, XVI, XV, XIV. Pasa todos los siglos. Todos los siglos de la Inquisición estuvieron exterminando judíos en Europa occidental. Barrieron Europa. Por eso, cuando Hitler comenzó su genocidio en el siglo XX, estaba matando judíos sobre todo en Europa oriental, porque en los siglos anteriores ya habían exterminado a los judíos, a casi todos. El 90% de los judíos que mató Hitler eran judíos de Europa oriental. En Europa occidental ya no quedaban casi. ¿Ok? Entonces, ¿ahora dónde están concentrados? En Israel, por eso los van a matar ahí. Entonces, lo dije cuando publiqué mi libro, El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Y todo el mundo me decía, ¿cómo crees que en Israel? ¿De qué hablas, Francisco? Está fuertísimo Israel, tiene uno de los mejores ejércitos, ahí ya no los pueden matar, esto ya pasó, ya estamos del otro lado, este es un nuevo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo les contestaba era, ustedes no entienden geopolítica y no entienden política. El antisemitismo va a volver y van a matar a los judíos en Israel. Israel no puede proteger a los judíos. ¿Por qué? Porque la estructura geopolítica sigue siendo que Israel es David y está peleando contra Goliat. Lo que le han querido decir a la gente para voltear la narrativa y la gramática y generar propaganda en contra de Israel ha sido decir que Israel es Goliat y que entonces los árabes palestinos son David, porque la lógica woke que le han metido a la cabeza a todo mundo a través de las universidades dice que el chiquito siempre tiene razón, no importa qué esté haciendo, el chiquito siempre tiene razón. ¿Ves? Entonces, si te dibujan. Si te pintan una pintura en la que Israel es el grande y los árabes palestinos son los chiquitos, entonces Israel pierde, ¿no? Pero lo que la gente no entiende, o sea, pierde en la narrativa, pero lo que la gente no entiende es que en realidad Israel sigue siendo David, porque el que está tratando de destruir a Israel es el gobierno de Estados Unidos. Lo hemos explicado aquí muchas veces. La CIA fue formada absorbiendo decenas de miles de nazis. Y pues ahí es donde se cuece la política exterior. ¿Cómo va a ser la política exterior de los nazis? Destruir el Estado de Israel. Por supuesto, por supuesto. Entonces, la predicción era, va a haber un exterminio en Israel. Y ya empezó el 7 de octubre. El 7 de octubre de 2023 se cumplió mi profecía. Por eso me volví viral. Fue la única razón. Antes de eso, todo el mundo me veía como un loco. Después de eso, empezaron a decir, ah, caray, ah, caray. Pero no te, pero por favor, si vemos la historia, nunca debieron, nunca nadie jamás debió expresar el menor escepticismo sobre mi predicción. Es la predicción menos arriesgada, la menos. La menos. Estoy simplemente diciendo que lo que siempre pasa va a volver a pasar. Y va a volver a pasar. Precisamente porque no ponemos atención a la estructura histórica, porque estamos enfocados en el momento presente nada más. Y lo que tenemos que hacer es ver el patrón histórico. El patrón histórico es muy claro, muy claro. Siempre que asesinan al pueblo judío, vienen por el resto de nosotros y nos esclavizan a todos. Y la forma de llegar ahí siempre es a través de propaganda antisemita. Nos empiezan a vender la idea de que los judíos son malos. En distintas generaciones, en distintos siglos, utilizan distintas estrategias. Durante mucho tiempo nos decían que los judíos habían matado a Dios, ¿no? Todavía lo dicen en muchos lugares, pero durante mucho tiempo esa era la estrategia principal ¿no? Entonces, los evangelios del Nuevo Testamento afirman que los judíos insistieron en que Jesús, que es pues Dios Hijo para la fe cristiana, que los judíos habían insistido que Dios Hijo fuera ejecutado. Y entonces, como los judíos mataron a Dios, con eso se armaba una propaganda siglo tras siglo tras siglo, con la cual se organizaban matanzas en contra de los matanzas de judíos. Más tarde, en el mundo moderno, se inventó la mentira de que los judíos supuestamente en secreto, fíjate, la gente a la que siempre matan, ¿no? Los que nunca se pueden defender a sí mismos, porque siempre son víctimas de grandes matanzas, ¿no? Entonces ahora empezaron a decir en el siglo XIX y en el XX que esos a los que siempre matamos controlaban todo, eran los más poderosos, que controlaban los medios, las finanzas, los sindicatos, las industrias, los gobiernos, todo, ¿no? Y con esas mentiras asustaron otra vez a todo mundo de los judíos y organizaron otra matanza contra el pueblo judío que llamamos el Holocausto, Shoah, ¿no? Y esa matanza demostró que eran mentiras. Pues sí, a ver, si los judíos habían controlado los medios, las finanzas, los sindicatos, las industrias y los gobiernos, todo eso era la acusación antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todas esas instituciones que ellos controlaban, ¿cómo no los defendieron? ¿Cómo es que colaboraron con los nazis para matar a los judíos? Nadie defendió a los judíos. Entonces, no controlaban nada. Era una mentira. Ahora, ¿qué nos dicen? Que los judíos israelíes supuestamente están cometiendo genocidio en Gaza y que los árabes palestinos en Gaza son la única población que importa en el mundo. Y entonces, juntas esas dos cosas y movilizas a todos estos chavos en Occidente que se quieren redimir como buenistas, que están luchando por la justicia, ¿no? Y salen a las calles a demostrar lo buenos que son atacando a los judíos, bola de idiotas, ¿no? Es el mismo proceso de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando enloquecían a la gente de que los judíos eran muy malos, ¿no? Y la gente se quería redimir demostrando lo mucho que atacaba a los judíos, y el resultado fue un colapso de Occidente, y los volvieron a todos esclavos. Todos se volvieron, mataron más de 64 millones de no judíos, y a los que no mataron, los esclavizaron a todos. Los mismos antisemitas nos hicieron eso. Cientos de millones de europeos, encima de los que murieron, fueron esclavizados. Y ahí van otra vez, igualitos. Entonces salen para redimirse como bueno, como buena persona, atacando a los judíos, ¿no? Y esto es una nueva iteración, se hace con una nueva narrativa, la del supuesto genocidio, la del pobrecito pueblo palestino, etcétera. O sea, tiene una estrategia nueva, pero es la misma gata revolcada, en el sentido de que otra vez se está administrando la realidad para desprestigiar al pueblo judío, para preparar la gran matanza. Y la gran matanza ya empezó. Ya estamos dentro de la gran matanza. Ya la única pregunta es si la vamos a detener. Pero ya empezó el 7 de octubre de 2023. ¿Okay? Entonces, esto es lo que está pasando.
Estoy viendo entonces una reiteración de este tema que comentaste vos, Francisco, de estas ideas orwellianas, ¿no? O sea, soy bueno, entonces voy y ataco, o la guerra es la paz, o le están haciendo genocidio a Israel, se defiende, claro, y lo atacan de genocida, etc.
Exactamente. Qué bueno que lo cachas. Estamos viviendo en el mundo que describía Orwell. Entonces, te arman un proceso que se llama el proceso de paz, ¿no? ¿Y para qué es el proceso de paz? Para meter a los terroristas que quieren exterminar a los judíos a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Entonces, el proceso de paz es un proceso de guerra. Hamás ataca a Israel con un ataque genocida. Hamás, que en su constitución dice que quieren cometer genocidio, ataca a Israel con un ataque genocida. Y el que es acusado de cometer genocidio es Israel. Israel, que les está dando a los genocidas agua, electricidad, comida, víveres, que está haciendo un esfuerzo enorme por hacer llegar ayuda humanitaria, que tiene varias reglas muy precisas para tratar de evitar sean heridos los civiles cuando hace operaciones en contra de Hamas, a pesar de que es casi imposible distinguir entre civiles y terroristas en Gaza, ¿no? Israel es el que es acusado de cometer genocidio, ¿no? Entonces, es todos los significados importantes están precisamente de cabeza. Y ahí es cuando sabes, cuando eso sucede, y esto es lo que nos estaba queriendo explicar Orwell, y tenemos artículos para explicar todo esto en el Substack, cuando los significados se invierten de esta manera, lo que te está diciendo esto es que el sistema de significados, el sistema de administración de la realidad, está controlado por los totalitaristas, porque este es el lenguaje de los totalitaristas y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, como documentamos en este artículo que voy a mostrar ahorita en pantalla, pero no estoy pudiendo compartir, no importa. Como documentamos en el artículo...
¿Quieres que comparta?
No, no importa. El artículo en el que explicamos la documentación del historiador Christopher Simpson sobre cómo fueron absorbidos decenas de miles de nazis a la CIA, ¿no? Esto vuelve todo lo que está pasando coherente. Por supuesto que si la CIA está controlada por una ideología totalitaria, como son los nazis, pues claro que va a estar volteando todos los significados de cabeza. Por supuesto que nos va a decir que las víctimas son los verdugos y los verdugos las víctimas, y que la guerra es la paz y que la libertad es la esclavitud. Por supuesto que nos va a decir todo esto. Por supuesto que en vez de protestar la esclavitud en Qatar, se está protestando a un Estado democrático que no le estaba haciendo daño a nadie y que esta bola de locos yihadistas quieren exterminar. Pero no, sobre Qatar, no, nunca se critica a Qatar. Al contrario, vamos a jugar fut a Qatar. Vamos todos a jugar fut a Qatar. Claro, Qatar es lindo Qatar. Esto, absolutamente todo está de cabeza. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, es un mundo orwelliano y nos va a destruir. O sea, lo que viene es un colapso de Occidente, a menos que los occidentales se tomen en serio la tarea de explicar esto a sus hermanos occidentales. Para salirnos de esto, tenemos primero todos que verlo. Mientras no lo hayamos visto todos, nos van a seguir hundiendo y nos van a volver a esclavizar, nos van a hacer pomada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo sé que les digo mucho esto, pero es que la verdad, se lo tienen que tomar en serio. El compartir estas documentaciones, estos contenidos, es un trabajo revolucionario. Porque si logramos que todos los occidentales entiendan esto, y ahorita tenemos las tecnologías para hacerlo, si lo logramos, el sistema se deshace solo. El sistema requiere que la realidad esté administrada. Cuando todos los occidentales hayamos visto la realidad, hayamos jalado la cortina y hayamos visto al viejito que jala las palancas, ¿no? Como en la escena final del Mago de Oz, cuando todos hayamos visto esto y los hayamos encuerado, ya no pueden destruirnos. El proceso que ellos han puesto en marcha requiere de que nosotros vivamos en una realidad alternativa. Entonces, compartir esto, explicárselo a la gente, debatir con ellos. Ya sé que es cansado, pero estamos todos en peligro. Estamos todos en peligro. Tenemos que sacar fuerzas porque no queda mucho tiempo. No solo para proteger al Estado de Israel y salvarlo de un genocidio, sino para evitar el colapso de toda la civilización occidental y la esclavitud de todos los occidentales. Y esto es una buena escalerita o rampa más bien. Es una buena rampa para nuestro segundo tema, Joel. Porque esta recurrencia de la gran matanza antijudía como el fenómeno sociológico más estable de Occidente tiene que ver con el impacto estructural del pueblo judío en la política occidental. Es decir, las matanzas de judíos no son ninguna aberración, son totalmente funcionales. Esto es lo que es más escalofriante, quizás. Es decir, que los, los opresores totalitarios necesitan la gran matanza de judíos para poder imponerse sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos inventaron la lucha por la libertad. Lo hemos dicho aquí muchas veces, los judíos son una cultura erigida sobre la plataforma de una ley, que es la ley de Moisés, que ella misma está anclada en el recuerdo de una revuelta de esclavos. De una revuelta de esclavos. Esta es la clave de todo, la clave de todo. Entonces, el tema de hoy, para que la gente pueda ver con más claridad esta estructura, es el comienzo de esta lucha occidental de Europa y las sociedades que descienden de Europa entre el semitismo y el antisemitismo, ¿ok? Porque es cuando y esta es la razón de las matanzas antijudías, porque las fuerzas antisemitas, las fuerzas opresoras totalitarias, generación tras generación tras generación, organizan matanzas de judíos porque ellos saben que del judaísmo, de la revuelta de esclavos narrada en el Éxodo y la ley que de ahí salen todas las inspiraciones para luchar por la libertad en Occidente. De ahí viene todo, ¿ok? Ellos lo saben. Entonces, las matanzas antijudías son el esfuerzo de extinguir esa luz de las naciones, que es el judaísmo, que está inspirando todo el tiempo a la gente a luchar por su libertad. Y esto empieza en el siglo, es decir, desde el punto de vista occidental, no mesopotámico, pero occidental, esto empieza en el siglo I antes de Jesús. Porque, y este es el artículo que les quería compartir, nada más que no me está dejando.
Yo comparto, Francisco.
Bueno, entonces, el artículo que acabamos de publicar es justamente sobre una revolución que sucedió en el siglo I antes de Jesús. Nada más que no sé si te va a dejar verlo.
¿Este es cierto?
Sí, éntrale, sí, señor, ese mero. Entonces, este es sobre una revolución que hubo en el siglo I antes de Jesús, una revolución liderada por judíos o por judaizantes, o más bien por una alianza de judíos y judaizantes en la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma, otra vez, repito, siglo I antes de Jesús. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a nosotros nos gustaría entender mejor la civilización occidental. Y la civilización occidental es una civilización judeocristiana, pero sobre todo cristiana. Por lo tanto, lo que sucede en el siglo I de la era común, el siglo en el que nace y predica Jesús, es de suma importancia. Tenemos que entender el siglo I, pero para entender el siglo I, tienes que entender el siglo I antes de Jesús. Y esto que les voy a platicar es clave, excepto que nadie lo ha visto. Nadie se ha dado cuenta que hubo un intento de revolución en la ciudad de Roma. De hecho, un doble intento de revolución en la ciudad de Roma en el siglo I antes de Jesús. Nadie lo ha visto. Y es notable que nadie lo haya visto porque hizo referencia a esto el propio Cicerón. Cicerón, que fue el gran estadista, abogado, filósofo, orador, etcétera, es uno de los autores más prolíficos de la antigua Roma, muy celebrado por nuestros historiadores clásicos como un gran intelectual y un gran estadista, protagonista de las luchas intestinas de la República Romana tardía, cuando varios gorilones como Julio César y Pompeyo y Catón y algunos otros se andaban disputando el sistema político romano, ¿no? Que terminó haciendo una transición de la República al Imperio bajo gestión de Julio César. Entonces, Cicerón es uno de estos personajes que participó en todas estas escenas tan importantes que forman parte de la educación occidental y que recordamos como una supuesta era de oro, etc. Este Cicerón, tan famoso, tan leído, hizo alusión a la participación judía muy importante en estos dos intentos de revolución en el siglo I. Y sin embargo, nadie lo ha visto. Son, mira, la revuelta de Catilina y la revuelta de Clodio. ¿Ok? Esos son los dos grandes intentos de revolución. Y Cicerón, si quieres ya quítalo, lo pueden ir a
Ah,
buscar
okay.
después. Cicerón, lo que dijo en un juicio en el que participó como abogado defensor, dijo que los judíos eran una masa muy solidaria, compacta, que eran un grupo de presión muy importante en la ciudad de Roma y que eran una amenaza revolucionaria y que les tenía mucho miedo. Y todo esto lo dijo Cicerón inmediatamente después de del primer intento de revolución en Roma, que el propio Cicerón había con éxito suprimido. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tengamos un texto de Cicerón inmediatamente después del intento de revolución, diciendo que los judíos son un grupo de presión con mucha influencia con las masas, eso dijo Cicerón, tienen mucha influencia con las masas, son un grupo de presión tremendo, una amenaza revolucionaria, y lo dijo inmediatamente después de un intento de revolución que él había suprimido. Entonces, esto sugiere que los judíos habían sido muy importantes en ese intento de revolución. Y cuando analizas el contexto más amplio, esta hipótesis adquiere muchísimo apoyo. ¿Por qué? Porque precisamente los judíos son los que tenían una ideología revolucionaria. Ellos eran los que tenían una ley igualitaria diseñada para combatir la opresión anclada en el recuerdo de una revuelta de esclavos. Y se habían vuelto muy numerosos en la ciudad de Roma. Y el intento de revolución del que estoy hablando, que fue el que lideró Catilina, Lucio Sergio Catilina, fue un movimiento súper amplio. Entonces, lo lideraban aristócratas romanos, pero participaban muchos ciudadanos de las clases bajas, que eran el grueso del apoyo de Catilina, eran los ciudadanos pobres. O además, se sumaban al movimiento de Catilina semiesclavos que trabajaban en los latifundios romanos, que eran que les dicen trabajadores libres, pero en realidad eran semiesclavos y esclavos. También había esclavos. Catilina estaba juntando a todo mundo para tratar de tumbar el sistema romano, que era infinitamente cruel y que estaba haciendo sufrir muchísimo a la gente, no nada más a los esclavos, sino también a los romanos. Inclusive muchos aristócratas estaban hartos. Pues los aristócratas que lideraron el movimiento de Catilina, que eran muchísimos, Catilina era muy popular con muchos jóvenes romanos, de las mejores familias. Entonces, algo realmente tremendo sucedió aquí. Las fuentes que nosotros tenemos, obviamente, hablan muy mal de Catilina, porque son Cicerón y Plutarco, y ya sabes, todos los aristócratas de extrema derecha, que eran los que gobernaban el Imperio Romano, que son los que derrotaron la revuelta de Catilina, esos son los que escribieron sobre Catilina. Entonces, obviamente, dicen puras cosas negativas y luego nuestros historiadores repiten el sesgo de estos fascistas antiguos como si fuera razonable. Y entonces nuestros historiadores también hablan muy mal de Catilina y hablan muy bien de los aristócratas como Cicerón que derrotaron el movimiento de Catilina. Pero cuando estudias el contexto más amplio, es obvio quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los romanos en el siglo I estaban construyendo ya anfiteatros en toda Italia, en todas las ciudades de Italia, para divertirse viendo cómo un ser humano asesinaba a otro ser humano. Y esto lo llamaban los juegos, estos eran sus juegos, ¿ok? Todavía no estaban tirando gente a los leones, eso lo harían a partir del siglo I, pero ya estaban usando gladiadores. Esto es psicopatía, ¿ok? ¿Y de dónde venían estos esclavos que forzaban a combatir a muerte? Venían de las guerras totalmente predadoras de los romanos, muchas veces genocidas contra sociedades extranjeras, ¿no? Que eran para robarse su producto y traerse a la gente como esclavos a Roma. Entonces era un sistema verdaderamente psicópata y en el siglo I antes de Jesús se volvió un infierno, inclusive para los ciudadanos romanos, porque el sistema ya no aguantó y se convirtió en una serie de guerras civiles. Entonces todo el mundo estaba sufriendo. Mira, para que te des una idea, antes de la revuelta de Catilina, hubo una revuelta de esclavos muy famosa liderada por Espartaco. A Espartaco se le querían sumar inclusive muchos soldados, muchos desertores del ejército romano. Se le querían sumar a un esclavo que estaba armando una revuelta de esclavos, porque estaban hartos, hartos de la República Romana. Todo el mundo estaba sufriendo, ¿ok? La diferencia entre la revuelta de Espartaco, que fue muy importante, duró 3 años. Durante 3 años no lo pudieron derrotar. La diferencia entre la revuelta de Espartaco y la revuelta de Catilina es que Espartaco no tenía un programa político, pero Catilina sí. Catilina tenía un programa político muy, muy desarrollado porque era un político romano, ¿ok? Entonces, la revuelta de Catilina era una verdadera amenaza, no nada más militar, sino política. Ahí estaba la posibilidad de cambiar la operación del sistema, ¿no? Y bueno, ya dijimos lo crueles que eran los romanos. Ahora comparemos con los judíos. Al mismo tiempo que los romanos estaban haciendo exterminios y esclavizando multitudes y divirtiéndose poniendo a esclavos a combatir a muerte, al mismo tiempo que sucedía eso, en el mismo siglo primero antes de Jesús, el rabino Gilel el Viejo, el más influyente de todos los tiempos, viajó de Babilonia a Jerusalén poco antes de que los romanos conquistaran Jerusalén y la incluyeran en los territorios controlados por la República Romana. Y este Gilel lo que predicaba es que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y que ese mandamiento, que es Levítico 19-18, Vayikra 19-18, debe de ser, opera como el principio gramático que genera toda la Torá y todo el comentario sobre la Torá. ¿Okay? Entonces, todo lo que se produce, todo el producto intelectual, filosófico, legal del pueblo judío tiene que ser consistente con amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo judío en el siglo primero antes de Jesús. ¿Okay? Esto es lo que estaba predicando. Este es el rabino que fue convertido en el fundamento de toda la tradición rabínica. ¿Okay? Entonces, imagínate ahora el contexto en Roma. Entonces, en Roma, en la ciudad de Roma, una población de judíos muy grande está predicando amar a tu prójimo como a ti mismo y tiene toda una ley elaborada sobre ese principio para que la gente vea que hay una alternativa a la crueldad romana, ¿no? La ley te permite ver cómo viviría la gente si los judíos gobernaran. Ahí está la ley de los judíos. Entonces, la gente puede ver la alternativa. Y algo que está muy bien documentado es que en el siglo primero antes de Jesús ya había iniciado un proceso dramático de conversión de paganos al judaísmo. Entonces, muchísimos paganos se estaban convirtiendo al judaísmo porque podían ver que era una opción humanitaria, mucho mejor que la crueldad psicópata de los romanos. Y muchos que no se convertían, de todas maneras, se acercaban. Entonces, se iban judaizando, iban adoptando costumbres y leyes de los judíos y se presentaban en Shabbat a la sinagoga. Las sinagogas estaban abiertas a los paganos y escuchaban la lectura de la ley y se iban enamorando. Todo esto estaba sucediendo en la ciudad de Roma en el siglo primero antes de Jesús. Entonces, obviamente que los judíos fueron muy importantes para la revuelta de Catilina. Y la evidencia que voy a considerar, que ya empecé a considerar en este artículo, pero que voy a considerar con más cuidado en los que siguen, la evidencia es muy fuerte de que los judíos jugaron un papel muy importante en la revuelta de Catilina. Y la sospecha mía es que los líderes de este movimiento eran judíos secretos, o por lo menos judaizantes, porque tenemos muchísima evidencia de los propios romanos, es decir, los propios aristócratas romanos dejaron escritos explicando que inclusive los ciudadanos romanos se estaban convirtiendo al judaísmo y que era un proceso muy acelerado. Estaban muy preocupados de que esto se trajera abajo al Imperio Romano. Entonces, la revuelta de Catilina, bajo este modelo, fue el primer gran enfrentamiento entre semitismo, es decir, entre los valores del semitismo que el judaísmo se trae de Babilonia, ¿no? Que son los valores de la ética, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el antisemitismo, que fue, del otro lado, que, representado por los grecorromanos. ¿Okay? Este es el primer gran enfrentamiento entre semitismo y antisemitismo dentro de la civilización romana. Y tuvo enormes consecuencias, porque cuando Cicerón logra derrotar este movimiento, está reimponiendo el antisemitismo contra el semitismo. Luego hubo otro intento de revolución, algunos años después, que también estuvo a punto de tener éxito. Y la respuesta a eso fue el establecimiento del imperio, para que ya no pudiera haber actividad política en Roma. ¿Ok? Entonces, y de ahí en adelante hubo una tensión tremenda entre romanos y judíos que terminó en un genocidio romano contra los judíos, porque los romanos entendieron que si no exterminaban al pueblo judío, los judíos iban a liberar a todos los pueblos del Mediterráneo del yugo romano. ¿Ok? Si no se entiende bien este contexto, lo que sucedió con la llegada de Jesús es imposible de interpretar. El contenido del Nuevo Testamento es imposible de interpretar. Y por lo tanto también la estructura de la civilización occidental, la misma civilización occidental que ha continuado organizando grandes matanzas de judíos, ¿ok? Y siempre son los totalitarios los que organizan estas matanzas, ¿no? Y es un proceso cíclico que ha llegado hasta nuestros días y que está a punto de producir la siguiente gran matanza. Entonces yo invito a nuestra audiencia a tomarse en serio estos artículos históricos que estamos produciendo, porque realmente son importantes para entender la estructura en la que estamos todavía envueltos, en la que estamos atrapados, y si no la podemos, no nos podemos salir, ¿ok? Entonces, no piensen que esto es un ejercicio académico para que ustedes tengan una ficha interesante sobre la historia antigua. No. Estamos aquí investigando la estructura que todavía nos está oprimiendo. Y es importante entender el papel que siempre han jugado los judíos y la razón de que siempre los vuelvan a exterminar, porque justamente lo que está haciendo el movimiento judío dentro de Occidente es producir procesos de revolución para eliminar la opresión y liberar a la gente que está esclavizada.
Wow. Aprovecho esta pausa, Francisco. Josué Haddad también nos hizo una donación, así que
gracias. Muchas gracias. Gracias, Josué. Esperemos que inspire a muchos más. Ah, y le recordamos que estamos recibiendo también donaciones para la publicación del tomo 1, que ya prácticamente hemos concluido nuestra búsqueda de fondos, y vamos a proceder en el siguiente mes allá a publicar en papel el tomo 1 del colapso de Occidente, y de ahí en adelante los tomos que faltan.
Estamos muy cerca, así que gracias.
Muy cerca ya. Muchas gracias por todas sus contribuciones. Y bueno, parece que estamos llegando ya al final. Si hubiera alguna pregunta por ahí, Joel, me encantaría contestarla.
Te están saludando mucho y agradeciendo mucho por lo que estás haciendo, Francisco, o sea, que estás defendiendo al pueblo judío, de que estás haciendo todo este trabajo. Estoy viéndolo mucho, así que...
Pues muchas gracias. Perdón por mi voz, espero que se haya entendido todo, pero sí estoy batallando un poquito con la voz. Yo creo que después de esto me voy a quedar afónico.
Sí, pero no, se te escucha muy bien, Francisco, de verdad, o sea, se te está escuchando bien.
Qué bueno.
No estoy viendo nada realmente acá.
Bien.
Así que sí. Pero limitamos a la audiencia. Si quieres hacer unas preguntas, tenemos 5 minutos más, 10 minutos más. A ver si tienen una buena pregunta para hacernos. Para ir concluyendo este live. A ver.
Y anunciarles mientras que pronto vamos a tener un sistema. Una ecología a la que ustedes van a poder entrar, en donde vamos a tener interacciones conmigo por un dinerito mensual muy simbólico. Van a poder estar con nosotros y consumir todos nuestros contenidos ya gratis adentro de esa ecología. Estamos a punto de lanzar eso. Y ahí vamos a poder tener muchas sesiones de preguntas y respuestas. Ese va a ser uno de los principales productos para que ustedes y yo podamos conocernos mejor, porque esa es una oportunidad para que ustedes justamente me hagan las preguntas que les permiten aprender mejor y yo, al escuchar sus preguntas, entiendo mejor qué cosas tenemos que explicar de otra manera o en dónde tenemos huecos que hay que llenar para que la gente pueda adoptar el modelo que estamos defendiendo con mayor facilidad, ¿no? Entonces, todos nos vamos a beneficiar y a través de su suscripción mensual nos van a ayudar a mantener la operación. Y van a ver que es mejor para todos.
Sí, esperemos ya tener la lista la semana que viene, así que más
noticias. Ya casi lo lanzamos.
Estamos cerca. Y bueno, yo la verdad que lo terminaría por acá,
Francisco. Buenísimo. Entonces, nos vemos el martes que entra en nuestro siguiente live en español. Recuérdenle a sus amigos de habla inglesa que tenemos nuestro canal en inglés con un live en inglés todos los lunes a la misma hora. Suscríbanse, por favor. Denle like, toquen la campanita y compartan mucho. Tómense la responsabilidad que todos tenemos es la de comunicar. Todos tenemos esa responsabilidad. Todos podemos poner un granito de arena. Algunos podemos poner más granitos de arena. Los que tengan habilidades de comunicación, abran su canal de YouTube. Abran un canal de YouTube. Comuníquense con mucha gente, ¿no? Distribuyan los contenidos, coméntenlos.
Sí, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias a todos por el apoyo. También comenten, si pueden, qué temas les gustaría que toquemos. A continuación, artículos que quiera que saque Francisco, próximos lives, etcétera. Y que lo vamos a tener muy en cuenta. Si vemos mucho interés en algún tema, vamos a hacer un próximo curso sobre eso, etcétera. Entonces,
buenísimo.
Ese feedback nos ayuda mucho. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos viendo.
Hasta la próxima.
Bye.